Sefer,
de libros y autores.
Tenemos la alegría de recibir en Radio Sefarad a Corradino Vega. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Gracias a ti, Corradino. Es el autor de La noche más profunda, un libro que nos traslada a la vida y la obra de Mijael Sebastián, un escritor, un judío, al que le toca vivir quizá una de las situaciones más terribles, si se tiene un alma sensible, ¿no? Que es el abandono de los amigos por las ideas políticas, ¿no, Corradino?
Sí, Mijael Sebastián vivió en esa zona de Europa tan maltratada por la historia con mayúscula, ¿no? Y además por su condición de judío, una condición impuesta, externa, como él decía, pues se ve al rechazo y a que sus mejores amigos intelectuales de la talla de Mircea Eliade, Cioran, o su maestro, el filósofo Nae Ionesco, pues le acabaron dando la espalda. Eso yo creo que para Sebastián es un golpe del que no se llega a recuperar nunca, pero que en un principio para él era algo inconcebible, que se le pudiese negar el afecto o el cariño por su condición de judío, que él ni siquiera podía comprender que eso fuese una condición, por así decirlo.
El escritor mantiene una serie de diarios en los que queda reflejada esa angustia, esos momentos terribles que le tocan vivir. ¿Y tú vienes a completar esos diarios o cuál es la intención de La noche más profunda?
Sí, la lectura de esos diarios fue la que me dijo a mí que de alguna forma había que completar algunas lagunas y de intentar explorar todo aquello que no llegó a los diarios. Pero indudablemente los diarios son la materia prima, la fuente primordial a la hora de escribir la novela. Lo que ocurre es que yo también he intentado hacer una ficcionalización de lo que fueron sus relaciones de amistad con los personajes que he nombrado antes, que en el diario solo están tocados de manera parcial y yo creo que como la ficción llega allí, donde no podemos probar con la realidad los hechos que acontecieron, pues me llamó ese tema de alguna forma misteriosa y sentí la necesidad de escribir una novela sobre Mijael Sebastián. Algo que en un principio iba a ser algo de menor cuantía y al final acabó resultando ser toda una novela. Sí.
¿Y qué te une al escritor, a Sebastián? ¿Por qué decides que él sea el protagonista de tu novela? Pues,
sería injusto decir que me siento identificado con él porque él vivió en unas circunstancias históricas atroces que yo no he tenido y espero no tener la ocasión de vivir. Eso sería algo completamente deplorable por mi parte decirlo, pero desde el respeto, sí es cierto que al leer sus diarios y sus novelas y sus obras de teatro, sus artículos, he sentido una especie de afinidad temperamental, ¿no? Me ha atrapado desde el principio su manera de contemplar el mundo, de reaccionar ante los conflictos afectivos y sociales y políticos, y he visto ahí una especie de afinidad, si se me permite la expresión, espiritual o de temperamento, que fue lo que me hizo escribir en determinados momentos sobre el personaje de Sebastián, casi como si estuviese escribiendo de mí mismo, ¿no?
Por eso eliges una tercera persona que puede ser una clarísima primera persona para escribir esta novela.
Sí, yo creo que una novela siempre en un principio son muchas novelas posibles y en el proceso de escritura pues se van concretando unas decisiones fundamentales que todo escritor tiene que enfrentar y la primera es el punto de vista. En un tiempo en el que prolifera la llamada autoficción, en la que parece que lo más importante es contar cualquier cosa desde un yo más o menos supuestamente real, a mí no me apetecía, no quería yo incurrir en ese tipo de literatura y yo no tenía por qué aparecer en ningún lado en esta novela. Entonces, casi de una forma natural, entendí que que la tercera persona apoyada en la conciencia de Sebastián era la más idónea para contar esta historia. Un objetivo que yo me planteé íntimamente era que el lector estuviese sumergido rápidamente dentro de la mente de Mijael Sebastián. Efectivamente, como tú dices, es una tercera persona tan apoyada en el personaje que casi llega a convertirse en una primera, sobre todo cuando ya se van mudando los flujos de conciencia y se van mezclando las acciones con los pensamientos del personaje. ¿Sí?
Explícanos el título, ¿por qué eliges que sea La noche más profunda?
La noche más profunda es un verso o una cita de Friedrich Nietzsche que aparece en la tercera sinfonía de Gustav Mahler. Mijael Sebastián es un melómano, es un gran aficionado, un amante a la música clásica, en eso también coincidimos, y en uno de los momentos de la novela Sebastián está obligado a hacer una especie de servicio militar y para pasar las horas, para pasar el tiempo, intenta evocar melodías y música que él ha escuchado en un tiempo en el que sus únicos medios de reproducción musicales eran el gramófono o la asistencia en directo a la Filarmónica o al Ateneo de Bucarest. Entonces, esa sinfonía de Mahler, con esa letra un poco espeluznante de Nietzsche, que además, sacada de su contexto, viene a alertarnos de esa noche más profunda que cayó sobre Europa a finales de los años 30 y principios de los 40, y que en el caso de Mijael Sebastián, como todos los habitantes de esos países, Rumanía, Polonia, Ucrania, fue una doble noche profunda, porque primero sufrieron las represalias nazis, por así decirlo, o filofascistas, pero luego pronto también volverían a sufrir la represión soviética, ¿no? Entonces La noche más profunda hace referencia a la época, al amor por la música, y también porque Mahler para mí fue una influencia capital a la hora de concebir la estructura de la novela, porque si te das cuenta está dividida la novela en cuatro partes que yo traté o intenté que se asemejasen a cuatro movimientos de una sinfonía. ¿No? Y Mahler fue, quizás junto con Shostakovich, el punto de influencia principal.
Hablabas de cuando Sebastián tiene que vestirse, transformarse en soldado. Sí. Justo antes ha tenido un encuentro con Elizabeth, le manda flores, cuando ella quizás es una de las pocas personas que se solidariza con él por su condición de judío perseguido, ¿no? Sí. ¿Hay momentos de pequeñas luces en esta noche más profunda?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está en el carácter de Mijael Sebastián, porque incluso en unos primeros borradores la novela iba a titularse Retrato de un temperamento. A mí lo que me empezó a provocar la necesidad de escribir este libro era explorar el temperamento y el carácter de Sebastián. Y en ese carácter hay momentos, como tú has dicho, de luz, sobre todo de sombra, porque esa hipersensibilidad de Sebastián que le hace escribir obras tan delicadas como Mujeres o El paseo de las acacias, está también en su manera de percibir la naturaleza, en su manera de llenarse los pulmones de aire cuando va a la montaña a esquiar a la nieve, cuando va a la costa, a Balzac, cuando percibe una melodía de Bach o de Mozart, y sin embargo, dos horas después puede estar sumido en la más oscura depresión, ¿no? En ese aspecto es esos espíritus sensibles que también son ciclotímicos y que junto con la luz se alternan periodos profundos de sombra. Pero es que a mí la literatura que me gusta, la literatura que yo entiendo o que siento más cercana a mí, es aquella que es capaz de reflejar o de transmitir las dos caras de la moneda. No solo la oscuridad y la desgracia que son palpables y evidentes en el mundo, pero también la alegría de vivir y la luz y todos los motivos por los cuales merece la pena estar aquí en el mundo, ¿no?
Corradino, Sebastián es otro ejemplo de esos escritores visionarios que son plenamente conscientes de lo que está sucediendo, aunque ese odio antisemita le pillara un poco por sorpresa, ¿no? O la intensidad de ese odio.
Sí. Lo primero que llama la atención cuando uno empieza a documentarse sobre Mijaíl Sebastián es la candidez con la cual él empieza a percibir los primeros indicios antisemitas. Él no se lo puede creer. Él piensa que lo peor que le puede ocurrir a un judío son sus propias adversidades interiores, que ahí cae en un esencialismo quizás un poco ya pasado de moda, pero que fue muy, muy frecuentado por los intelectuales de principios del siglo XX, aquí en España, por ejemplo, en la generación del 28, con la idea de España, y que él cree que el judío en sí, por el hecho de serlo, pues sufre más que otro tipo de persona y que ya suficiente tiene que pagar con esa culpa, esa carga, ¿no? Y dice, ¿qué me van a venir a mí con adversidades exteriores si ya tengo suficiente con las mías internas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ahí está pecando de inocencia o de candidez, o porque quizás el afecto por sus amigos le impide ver en un primer momento que sus amigos realmente están viando descaradamente hacia el antisemitismo y hacia el fascismo. Pero rápidamente, Sebastián, como tú decías al principio, se convierte en uno de esos raros escritores que son conscientes de lo que está pasando delante de sus ojos en el mismo instante en el que sucede. Porque es muy fácil juzgar o hablar de cosas retrospectivamente, ¿no? A toro pasado. Sin embargo, Mijaíl Sebastián podría aquí incardinarse en la estirpe de escritores como Manuel Chávez Nogales, Albert Camus, uh-huh, o Vasily Grossman, que tuvieron la valentía de decir claramente lo que estaba sucediendo sin casarse con los unos ni con los otros y creándose enemigos a un lado y a otro. Y eso a lo único que te condena es a la soledad.
La soledad de este escritor, que con el que seguro que coincides en esa frase que afirmaba que los judíos de esa época de entreguerras eran los únicos verdaderamente europeos, ¿no? Antes de que comenzaran las luchas que tienen que ver con los nacionalismos. No sé si se puede establecer una especie de paralelismo con lo que estamos viviendo ahora. Te habrán hecho esta pregunta mil veces, Corradino, pero me parece que es interesante porque es otra manera de aproximarse al libro, ¿no? También situarnos en esa Bucarest de esos momentos en los que las lealtades se cambian rápidamente, los nacionalismos muestran su peor cara.
Sí, es cierto que la contribución cultural de los judíos tanto en Europa como justo después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos ha sido de una importancia vital, ¿no? Acaba de publicar también Galaxia Gutenberg un libro estupendo de Diego Moldes, ¿no? Uh-huh. Cuando Einstein encontró a Kafka, ¿no? Que lo prueba, ¿no? Y es cierto que por su historia y por su condición de pueblo errante, el judío pues no ha tenido la tentación, o aquí también estoy haciendo como Sebastián, haciendo una abstracción, de sentirse apegado a los nacionalismos. Pero establecer paralelismos con el presente, yo creo que habría que ser muy cautelosos, muy prudentes, porque es fácil ver ese juego de espejos, es fácil etiquetar realidades actuales como términos de los años 30, de los años 40, fascismo, nacionalismo, y obedecen a circunstancias históricas diferentes. Es cierto que hay semejanzas y que se pueden establecer esos paralelismos, pero no son nunca la misma realidad. Yo no creo que esto de que la historia se repita o el eterno retorno de Nietzsche, por mencionar que lo citábamos antes, ¿no? Creo que vivimos en circunstancias radicalmente distintas y que a esas nuevas realidades hay que darle nuevos nombres. Ahora bien, no podemos negar lo que está sucediendo ahora delante de nuestros ojos, y es esa proliferación, eclosión de un nacionalismo ante todo lo que está atentando es contra esa cultura común europea por la que tanto se preocuparon las familias burguesas cultas judías, ¿no? Y esa cultura europea común sobre la que, por ejemplo, uno de los grandes defensores de esa cultura era Joseph Roth, que fue uno de los más visionarios porque fue uno de los primeros escritores en lengua alemana que decidió voluntariamente exiliarse cuando Adolf Hitler accedió al poder. Y él decía que todo nacionalismo era una barbarie en contra de la cultura europea y que él se consideraba europeo, ¿no? Y era un atentado contra la cultura de Bach, de Tobe, de Thomas Mann, pero ya sabemos que algunos gerifaltes nazis escuchaban cuartetos de Schubert u óperas de Wagner justo antes de pulsar el botón del gas de las cámaras, ¿no? Una cosa tremenda y horrible.
¿Por qué eliges terminar con la carta de Mircea Eliade? Tu novela.
Porque el que ha pasado a la posteridad ha sido Eliade. Y Eliade jamás se arrepintió. Se arrepintió desde las posturas que había tenido en los años 40, en su, no filtreo, sino participación directa con un movimiento como asesino y paramilitar, como fue la Guardia de Hierro, ultranacionalista, antisemita y filofascista, ¿no? A diferencia de Cioran tímidamente se arrepintió, pero como él era un nihilista, pues Cioran no quería hablar del tema. Eliade, por contra, no hizo ninguna retractación pública de su juventud y de sus posturas políticas. Y entonces, después de toda una novela focalizada en la conciencia de Sebastián, me pareció una ironía del destino, otro absurdo más, como el que acaba con la vida del pobre Mijail, darle la voz a quien públicamente tuvo la voz después de todo lo que pasó. Es decir, que Eliade en ningún momento sufre ni la enésima parte de las penalidades que sufre Sebastián. Él desde un principio estuvo a buen recaudo.
Y no se arrepiente tampoco, o no confiesa su traición a la amistad de Sebastián, ¿no? Que eso es
No. Hay que contraponer los diarios de Mijail Sebastián con los de Mircea Eliade. Y cuando uno ya ha leído la obra de ambos y ha cotejado las mismas fechas, y las mismas entradas, los mismos meses, los mismos hechos, es alucinante cómo dos puntos de vista pueden ser tan distintos sobre unos mismos hechos. Y la verdad es que las memorias escritas por Mircea Eliade son un poco mezquinas en ese aspecto. La visión que él da de su relación de amistad y amorosa con Nina Mares y con Mijail Sebastián, cuando ya uno ha buceado en el asunto y lee esas memorias de Eliade, llegas al bochorno, ¿no?
Total.
Una cosa que te quedas un poco patidifuso, ¿no?
Enternece la muerte, de la manera de morir del escritor, del poeta, ¿no?
Son esas cosas que dice uno del absurdo, ¿no?
Total. En un día absurdo, feliz, ¿no? Después de tantos días horribles.
Es que se supone, en la novela en realidad es que transcurre temporalmente en un par de horas, ¿no? Él está esperando un tranvía para poder ir a la universidad porque ha sido restituido, comienza una nueva vida, aunque él no las tiene todas consigo, porque ya le ha visto las orejas al lobo, ya sabe lo que el poder soviético se está trayendo entre manos, ¿no? Pero bueno, él, como dice en otra parte de los diarios, él le debe a los soviéticos la libertad. Y ahora acaba de ser restituido, ha sido nombrado de profesor de literatura en la nueva Universidad Popular de Bucarest. Va entre incrédulo y esperanzado a dar su primera clase y por un absurdo accidente que pues acaba atropellado, ¿no? También hay un misterio si realmente fue o no un accidente. Yo creo que tampoco habrá que especular nada al respecto, pero sí, pues después de pasar todas esas penalidades, bombardeos, los pogromos, las leyes antisemitas, el que se había llevado media guerra diciendo yo tengo que contar esto cuando termine, una vez que termina la guerra él se da cuenta que quizás no, moralmente no está legitimado para ser esa voz de la memoria que sus amigos le piden que sea, pues acaba encontrando la muerte en un acto banal y ridículo que le pone más absurdo todavía a la historia. Sí.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado un poquito de La noche más profunda. Te felicitamos por el libro y esperamos haber animado a nuestros oyentes a que lo lean y descubran mejor ese retrato de un temperamento que haces, el retrato de Mijaíl Sebastián. Muchas gracias, Corradino.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Thank you.